Es la mañana. Es radio.
Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia. Quedan 26 minutos para llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Y lo primero, el consejo de Colacel, Silvia.
Sí, para acabar con esas arrugas, con la flacidez, con las estrías, solo tenemos que tomar uno o dos sobres de Colacel fuera de las comidas y vamos a notar enseguida los resultados. Además, podemos encontrarlo tanto en farmacias como en herbolarios y también a través de la web en parafarmaciamundonatural.es.
No les hace falta Colacel a algunos de nuestros tertulianos porque están tan revitalizados con eso de que se van de vacaciones, que no vean ustedes los subiditos que nos vienen, ¿no? Y bueno, en fin, Daniel Rodríguez Herrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, yo no me voy de vacaciones, así que dormido que tengo.
Aquí te esperamos, con la cel en ese caso. Venga, va. Fernando Lázaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Por alusiones.
Bueno, ahí encantado, descontando las horas, ¿eh? La verdad es que se necesita más que el comer casi,
Y Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, yo también me apunto al Colacel.
¿Te apuntas, no?
Sí.
Eso quiere decir que te vemos por aquí en días venideros.
Unos cuantos días todavía.
Bueno, si me permitís, enseguida vamos a los asuntos principales, sobre todo al del Prat. Ha habido novedades importantes en este fin de semana, pero antes, luego lo abordaremos porque vamos a hablar con Rubén Mújica, de Covite, abogado, víctima de ETA, sobre todos esos homenajes que se están celebrando y que se están permitiendo que se celebre en el País Vasco a lo largo de este verano. Se ha intensificado esa presión ya habitual en otros periodos estivales, pero hay una información muy importante que precisamente es de Fernando Lázaro aquí presente, es la noticia de apertura hoy en el diario El Mundo sobre el caso Faisán. El juez reabre la investigación en busca de la X del Faisán. Fernando, explícanos un poco en qué momento estamos y por qué se ha reabierto ahora esta investigación.
Si os acordáis, no hace muchas semanas, en una entrevista que publicamos también en nuestro periódico, el entonces director adjunto de la policía, Eugenio Pino.
Entrevista que tuvo muchísimo recorrido y muchísimo eco después.
Y yo creo que va a seguir teniéndolo, a la prueba me remito. Ahí él desvelaba que había una brigada de resolución de casos, de revisión de casos, que había elaborado informes tanto del caso de la del 11M como del caso del Faisán.
Marta del Castillo,
Marta
también
del Castillo,
se pronunciaron varios otros.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues las acusaciones de cada uno de los casos, en el 11M hubo una acusación que reclamó el informe se hizo público, no aportaba nada y el juzgado decidió no reabrir el caso de los atentados de Madrid. Perdón, pero en el caso del 11M, el juez de la Mata reclamó ese informe al Ministerio Interior. El Ministerio Interior, si os acordáis también, tardó en localizar ese informe porque no estaba ubicado por el nombre y tal. El caso es que lo reenvió y el juez de la Mata, cuando lo recibió, declaró unas diligencias secretas, que ya era un paso importante. Uh-huh. Porque ¿qué había en el informe? Ahora vamos conociendo que en el informe lo que había era una apreciación a nivel de inteligencia, a nivel de indicios, sobre los que podían ser los responsables de dar la orden del chivatazo.
Supongo que tirando un poco del hilo de la escala de mandos, ir viendo de dónde podía venir.
Claro, volvieron a revisar todo lo que había sido la investigación policial y judicial, volvieron a revisar todo el movimiento de llamadas que se produjo aquel 4 de mayo de 2006... que se dice pronto la fecha,
11 años.
Y ahí ya, claro, los investigadores de la brigada apuntaban, dice, hombre, han sido los que se dijo, los que se juzgó, los que se condenó, que es entre el jefe superior del País Vasco y el entonces inspector de información de Vitoria, pero además entendemos que ha podido tener relación con esa actividad ilícita el que fuera director general de la policía de la época, Víctor García, y el que fuera secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho. Eso lo apuntan en el informe y eso da pie a que el juez de la Mata abra esas diligencias secretas. ¿Qué ha hecho el juez? Ha llamado a declarar a los dos condenados, que yo creo que es lo más novedoso de la pieza que llevamos. Ha llamado a los dos condenados, pero en un momento que es significativo. Porque si os acordáis, en 2006 se producen los hechos, hasta 2013 no hay una sentencia y en el momento que sentencia ya los condenados piden el indulto al gobierno. Entonces, el gobierno tarda 3 años en resolver negativamente la solicitud de indulto. Y es justo cuando el gobierno informa a la Audiencia Nacional de la negativa del indulto cuando el juez llama a declarar a estos dos policías. ¿Por qué? Porque entiende que, esto ya es deducción personal, pero entiende que es un momento de debilidad, que se pueden sentir desarropados por el Estado o por el gobierno o por el partido.
Que de alguna manera ya no tienen beneficio que sacar de esa situación, por decirlo claramente.
Buscaban una situación como la de Amedo en su día. Es decir, Amedo se quedó sin el respaldo del PSOE, sin cobrar de los abogados del PSOE y en ese momento se fue al juzgado y colaboró con la justicia. Pues en ese momento les llama a declarar. ¿Qué se ha encontrado? pues de momento se ha encontrado con que estos dos comisarios pues siguen con la misma tónica de discurso de que ellos no han sido, que están condenados injustamente uh-huh. y tal, y no se han apeado del burro. Pero las diligencias siguen secretas. Ha pasado, ahora ha levantado el secreto de sumario el juez y ha pasado escrito a Fiscalía y a las partes para ver qué pasos hay que seguir dando. Y ahí es donde se va a volver a producir una instrucción de nuevo del caso.
Bueno, con lo cual, después del carpetazo que se dio en su día, denunciado aquí, por ejemplo, deseable. Nos felicitamos porque se vuelvan a realizar estas investigaciones, que veremos en qué quedan, porque detrás, como decías, pues hay también intereses personales, pero bueno, al menos el hecho de que algo tan grave como que desde las fuerzas de seguridad, no sabemos a instancias de quién exactamente, y si desde la vía política, desde el Ministerio del Interior, se diese una orden para evitar detenciones de quien estaba entonces encargado de todo el aparato de financiación de ETA, pues desde luego es para felicitarnos. Y hoy lo hacemos y te felicitamos también a ti por esta información. Luego seguimos hablando de todo el mundo pro-etarra y toda la guerra que están dando en este verano impunemente, insistimos. Pero vamos a las portadas, centradas sobre todo pues en lo que sigue pasando en el aeropuerto del Prat. Hemos contado la información. Lo último que sabemos es que ya a primera hora de esta madrugada, entre las 4 y las 5 de la madrugada, ha habido colas ya superiores a la hora de espera en el aeropuerto del Prat, y que parece que en estas primeras horas, después del amanecer, se estaba tranquilizando la situación, ya con mayor presencia de la Guardia Civil en ese aeropuerto barcelonés. Silvia.
Sí, todas las portadas lo recogen. La holgada victoria del no aboca a el Prat a la huelga. Así titula El Mundo en su portada. La Razón: la seguridad del Prat mantiene el órdago con AENA y con el gobierno. En El País: los vigilantes del Prat van a la huelga en pleno puente. Y ABC: la huelga total en el Prat. Hoy finalmente comienza esa huelga, como dices, más de una hora de espera ya a estas horas, cuando son las 8:41 todavía, y ahora lo que queda al gobierno es poner en marcha ese arbitraje que ya ha comenzado. Los primeros pasos ya los ha dado el gobierno, con Íñigo de la Serna el ministro al frente. Va a enviar hasta 200 guardias civiles, desvela hoy el diario ABC, dice que son los efectivos adicionales que va a enviar el ministro hasta el aeropuerto de Barcelona. Y permíteme que destaque también unas declaraciones que recoge este mismo diario en RACU del portavoz de los trabajadores, donde insinuó que los empleados de Eulen podrían buscar cualquier otro argumento para realizar nuevas protestas. Dice: no sé si luego los trabajadores harán una huelga porque les duelen los zapatos tan malos que tienen. A lo mejor hacen otra huelga. Amenazan ya con buscar nuevas causas, nuevas justificaciones para seguir con estos paros.
Esto que parece una salida de pata de banco es importante porque ante el laudo arbitral que promete el gobierno, ante el hecho de que vayan a poner un árbitro que obligaría a ambas partes a cumplir lo que diga ese árbitro, pues en este caso los trabajadores lo que están planteando es la posibilidad de camuflar la desobediencia a esa sentencia que haga este árbitro. No sé qué os parece la situación, hacia dónde creéis que vamos y cómo lo veis.
Pues no me extrañaría nada, la verdad. Yo es que casi más que un laudo arbitral, yo creo que lo que debería buscarse AENA es la manera de resolver este contrato y de buscar otra alternativa para el aeropuerto del Prat. Lo que ya se les ha ofrecido, yo creo que lo firmaría todo el mundo en cualquier trabajo, pues es una subida pues, de 20% más o menos.
18 aproximadamente.
Pues, o sea, una subida de un 18%, vamos a ver.
la realidad del mercado de trabajo es que eso solo se tiene cuando se cambia de trabajo. Esa es la realidad del mercado de trabajo, digamos, de
normal.
La gente normal. Es decir, tú solo puedes aspirar a una subida de esa cantidad cambiando de trabajo.
Si te vas a un puesto mejor.
Exacto, yendo a un puesto mejor en el que te pagan más, nunca en tu trabajo.
Y claro, lo están consiguiendo, pues como siempre se consiguen estas cosas, que es a base de hacer chantaje, cogiendo a los ciudadanos y a los turistas como rehenes. Que el conseguir, porque vamos a ver, seamos serios, no es que sea el trabajo más complicado del mundo y por lo tanto hay mucha oferta de gente que podría hacer ese trabajo, de ahí que los sueldos pues no sean para tirar cohetes. Pero precisamente por eso tampoco están tan mal, pues, porque no es un trabajo, no son ingenieros nucleares, entendámonos. Como conseguir sueldos muy por encima de mercado a base de secuestrar a los ciudadanos, pues es lo que han conseguido, lo que sepan los controladores, que eso sí tiene una labor más complicada, pero yo qué sé, los maquinistas de metro, los conductores de autobús,
los estibadores,
o sea, hay una muchísimos empleos que no hay tanta gente en ellos, pero del que depende muchísimo más gente a la que toman como rehenes, porque esto no es una lucha de trabajadores contra empresa, sino un chantaje que hacen los trabajadores intentando que el Estado, a través de quien sea, pues les acepte esas condiciones que en un mercado libre obviamente no conseguirían jamás.
No dejaban claro, si lo que buscaban era la imagen de las colas, y lo dejaban claro en el comité de huelga, y eso es lo que siguen intentando porque es su medida de presión, Fernando.
Claro, decís que es un chantaje de los trabajadores, que hombre, cuando lo llevas al extremo en el que estamos viviendo, sin duda hay una actitud de chantaje, pero también están en su legítimo ejercicio de un derecho de huelga que, como bien sabéis, y en esta mesa hemos debatido muchas veces, nadie le pone coto. Uh-huh. Es decir, ¿qué demanda un Estado? Un Estado lo que te demanda es unas reglas del juego claras, precisas, nítidas, para cuando alguien vaya a ejercer su derecho legítimo de huelga, para que no haya esos excesos que estáis poniendo sobre la mesa. O sea, lo que es necesario e imprescindible es una ley de huelga, pero es que nadie la plantea. Ni la plantea el PSOE, porque es ir contra los suyos, que son los sindicatos y tal, ni la plantea luego el Partido Popular, porque son...
Los sindicatos y tal.
Claro, efectivamente. Entonces, volvemos al partido. Y luego, aparte de la ley de huelga, estamos hablando de un asunto, claro, que afecta a la seguridad. Pues estamos alerta 4 por las fronteras, que eso es frontera de España, aunque los mossos quieran cogerla y por eso no lo van a coger, porque es frontera de España. Es un asunto de seguridad nacional y por ahí viene el problema. Es decir, ¿en qué hora se le ocurrió al Estado ceder la seguridad del Estado a empresas de seguridad privada? Yo creo que fue uno de los errores históricos. Ahora se plasma y ahora te ves ante la deficiencia. Y llevan razón los guardias civiles cuando dicen, oye, que es que nos habéis retirado de ahora aquí y resulta que tenemos que andar de bomberos. O sea,
Yo no estoy de acuerdo con eso, Fernando. No creo que sea un error el que determinados servicios que no tienen una complejidad elevada ni es necesaria la formación que entiendo que tiene un guardia civil o que tiene un policía nacional, los pueda prestar una empresa privada. Lo que es un error es que...
Pero perdóname, es que partes de una premisa que no es del todo completa. Es decir, no es de complejidad o no el tema. El asunto es de dónde estás, en qué sitio tienes que estar y o sea, es decir, la entrada y salida de lo que en una alerta 4 entra en tu país y sale de tu país, pues está privatizado. Y al final no
es que más el valor quizá no es lo que saben hacer, autoridad, sino para qué lo hacen, para qué llevan a cabo esos controles, que es lo que da valor
que
a ese
privatizado,
puesto de trabajo.
Que esté privatizado, empecemos por decir, que esté privatizado no quiere decir que sea peor. Vamos a empezar por ahí.
Normalmente, en muchos aspectos, no entro
en el caso concreto de esto, pero en muchos aspectos que algo esté privatizado no significa que sea peor, sino que se haga mejor. Entonces, yo creo que el problema es que no podemos entrar en ese juego de que, no, es que como esto es un servicio esencial, lo tienen que hacer, tiene que ser público. Porque ese es el juego que les sirve a muchos para justificar que sean servicios esenciales y, por tanto, a través de trabajador público y funcionarios y gente privilegiada, muchísimas cosas. Pongamos, por ejemplo, la sanidad, que no tendría por qué ejercerse todo a través de trabajadores públicos. Yo creo que el problema es tiene tres patas, por así decirlo. Uno, lo que apuntabas, Fernando, que no haya una ley de huelga, que es una locura. Es que es una locura. Es un auténtico despropósito y es la prueba de la cobardía de esta clase política que tenemos, que nos toca sufrir, porque, exacto, no es que no la haya, sino que no la va a haber.
No, de ninguna manera, claro.
Luego, el hecho de que se hacen determinadas, o sea, el problema no es que se haya privatizado esto, sino que se hacen cosas sin prever todas las posibilidades. Y esta posibilidad, en España, que tengas una huelga salvaje con unos sindicatos que son una pandilla, en fin, no sé, son gentuza, no tiene otro nombre, la tía esta que decía lo de vamos a ver si hay colas, hemos ganado, tal, pues eso es gentuza. Pues la posibilidad de que eso te ocurra en España es alta, esa es la realidad. No hay que asumirlo, entonces tú tienes que prever que eso pueda pasar. Y la tercera, efectivamente, la presencia de unos trabajadores, no de unos trabajadores, digámoslo bien, de unos sindicatos que están dispuestos a cualquier cosa para jugar su partida política, para empezar, que es mucho de esto tiene que ver con eso, y lo segundo, pues bueno, que se la refanfinfla el servicio que tengas que dar, el trabajo que tengas que hacer, el ciudadano al que presta servicio, les da igual, les da exactamente igual, van a lo suyo.
Yo no, perdona.
Quiero decir, y ese, yo creo que eso hay que denunciarlo. Es decir, hay que denunciar a unos tíos que montan una huelga salvaje en mitad de agosto. Es decir, los derechos, la huelga es efectivamente es un derecho, es legítimo y se puede ejercer. Pero es como todo, también es un derecho la legítima defensa. Es decir, si tú llegas, Fernando, que no se va a dar el caso, y me das un puñetazo en el ojo, pues yo te puedo dar a ti un puñetazo en el ojo. No va a ocurrir, pero nos pongamos en el caso.
Os habéis puesto muy cerca en cualquier caso, ¿eh?
Exacto. Además, los dos llevamos gafas, o sea que sería todo muy incómodo. Pero si tú me das un puñetazo en el ojo y yo te descerrajo un tiro en la cabeza, pues no. Eso no es derecho legítimo a la defensa.
Sí.
Exacto. Pues esto es igual. Si tú haces una huelga y la haces indefinida y la haces en verano y la haces, además de la huelga, ya has estado haciendo paros encubiertos, pues pierdes tu derecho. Pierdes pierdes la legitimidad.
Pero no está legislado. Sí, ese es el gran problema de este asunto. En cuanto hablabas de las privatizaciones, yo no cuestiono el sector privado, faltaría más. Yo creo que además eso incentiva y al poder privatizar sectores es cuando tienes que hacer más competitivo el sector público para competir incluso con el privado. Yo me parece sano, me parece fenomenal, pero en el asunto de seguridad al final, que mi documentación y quien me pueda a mí cachear en un control de seguridad sea una empresa privada que pueda guardarse mis datos de DNI, a mí no me traslada seguridad ni tranquilidad. Entonces, es que todo eso está en el control de pasajeros. El control de pasajeros es total, es documentación, es ver el papel, es estar en manos de alguien que yo no he decidido que esté. Yo prefiero que esté, yo personalmente prefiero que la seguridad que afecta a las fronteras de España esté única y exclusivamente en manos de la policía.
No es por poner bajo sospecha
eso, pero yo mis datos siempre prefiero que los tenga una empresa privada que los tenga el Estado.
No es por poner bajo sospecha a estos trabajadores, trabajadores en concreto, pero hemos visto en otros aeropuertos europeos como después se detenía personas que trabajaban en medidas de seguridad de aeropuertos que estaban vinculadas, por ejemplo, a grupos terroristas. No quiero decir con esto, ni mucho menos, entiéndase, pero la importancia de que esos grupos de trabajadores que están dedicados a la seguridad estén lo más supervisados, lo más controlados posible, al menos por añadir este punto al debate. Dani.
Una cosa que, siendo yo, como todo el mundo que me conozca sabe, liberal y muy a favor de que las cosas las hagan las empresas privadas, es cierto que privatizar una pequeña parte, como es la seguridad, el control de maletas, que básicamente el gasto que tienen es casi única y exclusivamente de personal, es una privatización un poco proclive a que dé problemas. No es, las ventajas que tienen las empresas privadas sobre el sector público es que tienen mucha más flexibilidad, pueden tener mucha más inventiva, pueden generar nuevos modos de hacer las mismas cosas que resulten más eficientes, etcétera. Pero cuando está regulado hasta el máximo, como por otro lado parece lógico que sea el control de maletas, y lo único que tienes que hacer es contratar a gente y colocarla en los horarios adecuados, pues ahí las ventajas son...
Has mencionado una palabra que es mágica en este sentido, que es horarios.
Eso es cierto que eso puede ser un punto. A ver, yo vería bastante más lógico que a la hora si uno se plantea privatizar algo, que se plantee privatizar el aeropuerto entero, porque ahí sí que una empresa puede por ejemplo plantearse abrir más espacios para pasar las maletas o lo contrario, lo que sea, lo que ellos consideren para que el aeropuerto funcione mejor y ellos puedan sacar más dinero de ese aeropuerto. Pero el privatizar solo este que meter ahí solo el dedito gordo del pie, pues a veces puede traer más problemas que ventajas.
Estamos hablando de seguridad, de medidas de seguridad, y no se olviden de las de casa, sobre todo si se van ustedes estos días. Dejen la casa a buen resguardo.
Sí, porque nos encontramos en pleno periodo estival, vacaciones. Se esperan más de 80 millones de desplazamientos, Javier, en carretera para irnos de vacaciones este verano precisamente. Dejaremos nuestros hogares vacíos y eso los ladrones lo saben perfectamente y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano tenemos que proteger, por tanto, nuestro hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar en este caso el ladrón antes de que entre. Para hacerlo, muy sencillo, llamar al teléfono 900 130 900. Repetimos, Securitas Direct, llamando al 900 130 900.
5 minutos para las 9, para llegar a las 8 en Canarias. Estamos entrando y estamos estrenando la semana, otra nueva semana clave de tantas que llevamos en esto del golpe separatista, pero ya saben todos ustedes que el miércoles vuelve de vacaciones en el Parlamento de Cataluña y que ese día se espera que se inicien los trámites para la convocatoria del referéndum ilegal de independencia. Y llama especialmente la atención, precisamente porque estamos en la antesala de ese nuevo paso, en ese golpe separatista, pues por un lado, diversas entrevistas que encontramos hoy a dirigentes del PP y de Ciudadanos. No sé si en todo esto también enmarcáis el hecho de que en el asunto del Prat, en contra de lo que venía pasando los días anteriores, bueno, pues una vez que el gobierno anunció que era la Guardia Civil la encargada de cubrir esos puestos, haya habido bastante lealtad institucional, incluso el gobierno de Cataluña ofreciendo a los Mossos, se supone que como colaboración, no sé si lo interpretáis de otra manera, pero bueno, el hecho de que al menos en esto se hayan rebajado tensiones que se venían llevando al terreno separatista en estos días. Pero sobre todo, yo destacaría esas entrevistas, Inés Arrimadas, Andrea Levy, también Javier Maroto este pasado fin de semana. Parece que es que estamos ante nada, ante bueno, un ligero recordatorio de los separatistas. Y estamos ante algo muy serio, que es lo que viene el miércoles, Silvia.
Desde luego, las entrevistas son muy llamativas porque hacen una especie de llamamiento a la calma y coinciden en el mensaje tanto Andrea Levy, que concede una entrevista hoy al diario ABC, como Inés Arrimadas en El País. Lo que dice Arrimadas es que no va a haber referéndum, no depende solo de ellos, depende de mucha gente, de funcionarios, de hacer un censo con datos protegidos por ley. Dice que es una barbaridad que digan a los funcionarios que desobedezcan. Veremos de qué son capaces. Dicen que no puede hacer un referéndum fuera de la ley, que los primeros que lo saben son tanto Junqueras como el presidente Puigdemont, y que la salida, que es la línea que vienen apuntando desde hace mucho tiempo Ciudadanos, es que se repitan elecciones anticipadas en Cataluña siempre después del 1 de octubre. Lanza también un mensaje a Puigdemont y compañía, a los independentistas. Dice que no hará falta el uso de la fuerza, la democracia caerá por su propio peso, a pesar de que insinúa es lo que a ellos les interesa que el gobierno despliegue allí poco menos que el ejército. Y como decimos en la misma línea, Andrea Levy en ABC dice: ya nos tomaron el pelo el 9N y y aprendimos. No habrá referéndum. Reconoce ahora que le tomó el pelo la Generalidad, dice que han aprendido de los errores y que espera que también hayan aprendido los independentistas y no quieran volver a hacer la misma pantomima. Dice que es necesario que haya unas elecciones autonómicas pronto, que Puigdemont ha construido una legislatura del referéndum. Cuanto eso se diluya, como un azucarillo, dice Levy, no puede quedarse sin gobierno. Habrá que tener nuevos actores. Incluso llega a dejar abierta esa posibilidad a que efectivamente Arrimadas presida un gobierno constitucionalista en Cataluña.
Bueno, pues acercamiento por un lado. Javier Maroto decía también este fin de semana que había que aparcar el debate del 155, que no era lo que convenía ahora, lo de la posible suspensión de competencias o de la autonomía en Cataluña. Y mientras tanto, también este mismo fin de semana, la CUP insistiendo, claro que tenemos urnas, claro que tenemos censo y claro que lo vamos a utilizar.
Maroto diciendo que hay que aparcar el debate del 155, vamos a ver. Con todos mis respetos por Maroto, yo creo que la línea del debate no la está marcando el gobierno, sino los rebeldes, ¿no? Del Estado, los que quieren romper el Estado.
El que no la está marcando en Maroto.
Claro, es decir, el gobierno tendría que tener todas las herramientas preparadas, listas y cargaditas para hacer frente al siguiente paso. Esa es la obligación del gobierno, del Estado, más allá del incluso del gobierno. Sorprende que ya las declaraciones que recordaba Silvia, ¿no? De Andrea Levy reconociendo que lo del 9N nos la colaron, pero bien colada. Entonces, claro, ¿nos la colaron o nos quisieron después decir que no nos la habían colado y ahora reconocen que nos la han colado? Claro, porque el mismo que dice Maroto que no hay que pensar en el 155, lo dice el mismo día que desde las filas del PSOE, yo leí ayer unas declaraciones de Óscar Puente, que yo creo me daba la sensación de que era una corrección de su propio discurso, porque no hace tantas semanas desde el PSOE se dijo: no vamos a apoyar la vía al 155. Y ahora el portavoz de socialista, el nuevo portavoz socialista, dice: oye, el 155 ojalá no haga falta, pero está dentro de la ley. Ojo, el matiz es bastante importante. Uh-huh. Entonces, tú no puedes decir no voy a tocar o no toca hablar del 155 porque no sabes de qué te va a tocar hablar. Porque tú no sabes el miércoles lo que te van a poner encima de la mesa. Y si te ponen encima de la mesa una decisión que te obliga a aplicar el 155, ¿por qué no lo vas a aplicar? Si tu partido, Maroto, tu gobierno, Maroto, nos decía hace escasamente mes y medio que estábamos viviendo un golpe de Estado. Es que a ver si nos aclaramos con el discurso que quieren mandar desde las filas populares, porque da la impresión de que nos la van a volver a colar, claro.
Sí, que todo esto de Inés Arrimadas, de Andrea Levy, que no se va a volver a ver, si no hubiese existido el 9N, igual hasta nos lo podíamos creer. pero es que ya hubo 9N. O sea, ¿cómo nos vamos a creer que ahora no va a pasar nada porque lo van a impedir porque son la democracia, el Estado de Derecho?
Por su propio peso.
Claro, exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Que no había democracia ni Estado de Derecho en el 9N? A ver, que no sé, parece que se quieren hacer trampas al solitario y efectivamente lo del 155... Cuando se está jugando un golpe de Estado y la integridad del país, vas a quitar el palo encima de la mesa. Es cierto que se ha quitado durante toda la historia de la democracia, los nacionalistas jamás han pagado ningún precio por nada en todas estas décadas. Así nos ha ido.
Lo han cobrado. Lo han cobrado. Y además lo han cobrado de tal manera que los nacionalistas en España, cada vez que han ganado un paso, no lo han devuelto.
Claro.
Y ese terreno conquistado de los nacionalistas es uno de los déficits históricos de este Estado democrático. Yo cuando hice la última, recordaba además esta mañana el compañero, que Rajoy, en una de las últimas entrevistas que dio, abrió la puerta a una reforma al debate constitucional a partir del 2 de octubre con Ciudadanos y el PSOE. Pero no dice hacia dónde. Y claro, lo que demandamos a algunos ciudadanos es que ese debate, que a mí no me parece mal que se abra, pero no para ceder a los nacionalistas, no hombre, no, que son minoritarios, será para abrir un debate en el que se hable si lo que tiene que hacer el Estado central es recuperar competencias como la educación, porque es que si no, esto se va a pique, no te digo en 15 días ni en 2 años, pero en 20 años este Estado, como diría Alfonso Guerra en su época, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió.
De hecho ya no lo reconoce, creo yo, pero bueno, sí, esa es otra cuestión. A mí es que me fascina esta pasión que tenemos por ser el más moderado, tan moderado que pongo palos en mis propias ruedas para ser moderado. Es decir, y el caso de Maroto es prototípico de esto, ¿no? Oye, pues ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes cuál tiene que ser el debate? ¿Tú qué sabes qué vas a necesitar? ¿Por qué niegas las posibilidades que tienes? Al final, lo que se crea con todo esto, lo que ayudan a crear los que tendrían que estar justo en el lado opuesto, es, digamos, la desconfianza en la ley. O sea, sacamos parte de la legislación, que es legal, que está ahí, bueno, tan legal como que está en la Constitución, o sea, no es una ley cualquiera. La sacamos del ámbito de lo legítimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si está ahí, puedes usarlo. Puedes decir, oye, no es deseable que se use. Por supuesto, no es deseable. Pero, hombre, no digas que no hay ni que hablar del tema. Es que es una cosa, es una ridiculez, no tiene otro nombre. Pero bueno, tampoco debemos sorprendernos mucho.
Y sobre todo que en muchos casos siempre se habla de cara a futuro. Bueno, veremos lo que pasa, pero es que en todos estos años que hemos visto. Mira, fijaos unos datos que conocíamos este fin de semana del dinero que se ha fundido el gobierno catalán solo desde que se puso en marcha el proceso independentista, el dinero que se ha fundido en esa administración paralela, Silvia.
Desde el año 2012, lo vemos hoy en el libre mercado, la deuda autonómica de Cataluña se ha disparado en 23.000 millones de euros. Y para que se hagan una idea de lo que supone cada día las arcas públicas, Cataluña se endeuda más de 12 millones de euros al día desde que, como decimos, arrancó el llamado proceso independentista. Dinero que sale de las arcas públicas españolas.
12 millones, ojo, que no son, se gasta 12 millones. No, se gasta mucho más, pero se endeuda 12.
Y ante eso, la respuesta sigue siendo, bueno, ya veremos, a ver qué es lo que viene, y tranquilidad, moderación, y aquí no va a pasar
sí,
nada.
Sí, y aquí vemos cómo los ayuntamientos, como son administraciones de Chisinabo, así que les amenazan y consiguen que reduzcan su deuda, pero las autonomías ahí no hacen nada nunca.
Bueno, veremos, va a ser, por supuesto, tema central de la semana, con la vista puesta en ese próximo miércoles, en el día 16, 9:04 de la mañana, y nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos, estamos de terceras rebajas, ya lo sabéis, y además todavía podemos disfrutar de ellas durante el mes de agosto hasta el día 31. Es un 60% de descuento en una gran selección de artículos de moda, accesorios, zapatos, también baño, deportes. Así que bueno, pues le podemos seguir poniendo emoción al verano consiguiendo esas prendas o artículos a los que ya les habíamos echado un ojo, ¿verdad? Pero todavía no los habíamos conseguido. Bueno, pues ahora un 60% de descuento. Por cierto, mañana es fiesta, ¿verdad? El 15 de agosto. Bueno, pues están abiertos nuestros centros comerciales del Corte Inglés e Hipercor. Damos un teléfono 901-122-122. Tienen toda la información, es el teléfono de atención al cliente y también en www.elcorteingles.es.
Es Radio. Ideas claras. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, sabéis que llevamos un verano especialmente preocupante en número de homenajes a presos de ETA, enaltecimiento impunes en su gran mayoría además, Y además el entorno de ETA también, los partidos afines, organizaciones juveniles de todo este mundo proetarra, pues están intentando buscar notoriedad también con actos de ataques al turismo en el País Vasco, incluso con esa manifestación este pasado fin de semana a favor del proceso en Cataluña, encabezada, como no, por Arnaldo Otegi, a favor de ese golpe separatista. Pero hay alguna información hoy que sorprende, Silvia, porque dice que esto va a ir todavía más en el próximo otoño. ¿Por qué?
Otoño calentito, es lo que nos avanza hoy el diario La Razón. Al parecer la izquierda proetarra va a intensificar la presión sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solo en el País Vasco, sino también en Navarra. Estábamos acostumbrados a casos, por desgracia, como el de Alsasua o como lo que ocurría también hace un tiempo en Oñate, pero para la vuelta del verano esta campaña se va a recrudecer, pintadas, pancartas. Eso es lo que le espera tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional en esas dos comunidades. Se ha detectado la planificación de escraches ante determinadas instalaciones por parte de los proetarras. Y de fondo de esta cuestión nos encontramos la negociación del PNV con el gobierno de Rajoy para los próximos presupuestos, que tiene que empezar ahora con el nuevo curso político, los presupuestos ya del año que viene, y también esa intensificación de las agresiones y de las manifestaciones. Tiene de fondo también el intento de nuevo por acercar a los presos etarras a las cárceles del País Vasco y de Navarra.
Presos que no dejan de recibir homenajes, enaltecimiento. Dejadme que salude en este momento para abordar todos estos casos y los que vienen. A don Rubén Mújica, es abogado, víctima del terrorismo y miembro de COVITE. Don Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
La lista es muy larga en lo que va de verano. En casi todos los casos la respuesta de la justicia está siendo la misma, que es dejar hacer, desde luego. Antes de nada, antes vamos a repasar estos casos. Ha hecho recuento de esta triste lista de lo que llevamos de verano nuestro compañero Rubén Fernández.
Solo lo que llevamos de verano, desde el pasado mes de junio, los homenajes a los etarras ya superan la decena. Comenzaron el 14 de junio en el funeral del padre de los hermanos Goeascochea, familiares de los dirigentes de ETA, Ibon y Eneko Goeascochea. Entre aplausos y vítores, numerosas personas, incluidas niños, acompañaron un ataúd envuelto en una bandera de la banda terrorista. A partir de ahí, aumentaron los actos. En el vitoriero barrio de Judidamendi aparecieron unos retratos enormes con las caras de los asesinos de, por ejemplo, el ex vicelendakari socialista Fernando Buesa. Retratos que empezaron también a aparecer en las fiestas de la Semana Grande de Vitoria o de varios pueblos vascos y navarros. En Echari Aranaz se permitió la celebración del llamado tiro al facha, consistente en arrojar objetos contra imágenes de guardias civiles. El juez de guardia de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aseguró que no veía delito, como tampoco lo vio en el entierro de Kepa del Hoyo, el etarra fallecido en la prisión de Badajoz de un infarto. A su vuelta, el féretro fue recibido como un héroe. Y no vieron delito, no faltaron los aurrescus o los carteles a favor de la vuelta de los presos, ni los gritos a favor de la banda terrorista. Desde el gobierno vasco han guardado silencio o directamente han aprovechado para colar otras reivindicaciones.
La creencia que siempre he tenido en la posibilidad, dentro de los marcos legales, de otra manera de proceder en la política penitenciaria, pues creo que la realidad social también invita a pensar en...
Silencio que guardaron cuando las casetas de las fiestas de Vitoria se pusieron fotos con los presos de ETA, carteles que fueron retirados pero que estos últimos días se volvieron a poner. Una ofensiva, la de los presos, que coincide en un momento en el que el PNV se convierte en socio preferente del gobierno e insiste en pedir las competencias y el acercamiento. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, advierte:
aquí no hay concesiones porque no hay nada que conceder a una organización terrorista, pero sobre todo a ETA.
Solo este pasado jueves un juzgado actuaba y suspendió un acto a favor de los terroristas encarcelados. Sucedió en la localidad guipuzcoana de Ikastegieta, después de una demanda de la delegación de gobierno. De momento, la presión sigue en las calles.
Y va a ir a más. Gracias, Rubén. Don Rubén, han detectado ustedes, obviamente, más impunidad en este verano, más dejar hacer. ¿Y quién tiene la responsabilidad de esta situación? ¿El gobierno vasco, la fiscalía, el gobierno central, los jueces que se amparan en la libertad de expresión, como decía este que permitió aquello del tiro al facha en Navarra? ¿De quién es la culpa de todo esto?
Mire, yo creo que hay una dejación por parte del Estado, porque al final no se entiende bien que estas cosas sigan ocurriendo en España, ¿no? Y en una parte concreta de España, que es el País Vasco, ¿no? Homenajes a etarras, recibimientos a presos de la banda. No, no se entiende bien. Cuando hablo de dejación, no se entiende que al amparo de la libertad de expresión sigan ocurriendo esas cosas.
Cada vez que se conoce... Sí, perdón.
No, es una reflexión que hago. No se entiende bien. La fiscalía, los jueces, el Estado en general. No se comprende que estas cosas sigan pasando cuando a la sociedad española se le pidió hace muchísimos años que combatiera contra el terrorismo, y es el Estado el que al final, digamos, permite que estas cosas sigan pasando.
¿Se está permitiendo de una manera, digamos, mayor que en ocasiones anteriores? ¿Ustedes tienen contabilizados los casos y hay una clara comparativa, que es lo que al menos
no, yo no creo, no creo que sea cuestión de una comparativa. Uh-huh. Sigue ocurriendo esto. Es decir, la libertad de expresión es lo que usted y yo estamos haciendo ahora. Estamos opinando en público sobre cuestiones. Recibir a un terrorista, cobijarlo, darle cobertura, es otra cosa muy distinta. No tiene nada que ver.
Ustedes, desde luego, cada vez que se conoce algún homenaje programado, alguna caseta con pancartas, con fotos de presos, ustedes lo están denunciando.
Lo denunciamos.
Cualquier cosa que suponga una herida para las víctimas, ¿alguien les contesta?
La contestación es evidente. Siguen ocurriendo los homenajes, siguen produciéndose, con lo cual la contestación es negativa, evidentemente. Es lo que, insisto, no se entiende. Estos etarras que salen de la cárcel son homenajeados en público, llegan a su calle, a sus barrios, a sus ciudades. No se entiende. Es el mensaje que desde COVITE, el colectivo víctima del terrorismo del País Vasco, queremos transmitir. Hay una dejación por parte del Estado. En una reflexión que creo que tiene que ser más amplia, era importante acabar, anular la capacidad operativa de la banda terrorista ETA. Eso era muy importante. Pero hay una labor de deslegitimación de la banda que no se ha llevado a cabo todavía, hasta sus últimas consecuencias. Y esto es lo que está permitiendo que estos criminales salgan de la cárcel y sigan recibiendo el homenaje en sus pueblos, al abrigo de la publicidad que dan los medios. Es lo que no se entiende.
Recuerdo, don Rubén, una conversación hace justo ahora un año con usted aquí en esta casa, en el radio. Estábamos pendientes de si iba a ser inhabilitado finalmente para presentarse a las elecciones en el País Vasco. Arnaldo Otegi lo fue, pero precisamente Poder no pudo presentarse, pero que ejerce como líder de la izquierda proetarra y que está en todas las salsas. Está claro, le veíamos este fin de semana en una manifestación defendiendo el proceso independentista en Cataluña, y anuncia para el día 17, para este jueves, que va a estar en el Dueso, en Santoña, para recibir en las puertas de la prisión a Diez de Usabiaga, que fue el secretario general del sindicato LAB, que fue condenado por el caso Bateragune, como él, a 10 años por pertenencia a organización terrorista. Y no solo es que convoca, sino que llama al homenaje directamente también a este preso. Es decir, que no se pudo presentar, pero ahí está ejerciendo el claro liderazgo y retomando de alguna manera la fuerza y el aliento para todo el mundo proetarra.
Cuando digo que no se entiende es que al final estos criminales salen de la cárcel, vuelven a casa, reciben el aliento público, el que les queda, también es verdad, el que les queda. ¿Se entendería un país en el que, por ejemplo, condenados por tráfico de droga salen a la calle y recibirán el homenaje público? No se entendería. ¿Por qué pasa esto en España? Porque al final lo que no ha habido en España, lo que no hay, es un proceso de deslegitimación del crimen y de los criminales. Esto es lo que yo creo que falta en España, es lo que en COVITE pensamos que falta en España. Y por eso tipos como Arnaldo Otegi anuncian que van a recibir a compañeros suyos criminales condenados por ser criminales, como por ejemplo Diez Usabiaga. Falta esto en España. Lo digo así con este tono.
Esto de que oficialmente el PP y el PNV vengan ya muchos meses negando cualquier acuerdo sobre un acercamiento de presos de ETA, pero luego diversas fuentes acaban reconociendo que, bueno, que esto sí que ha estado sobre la mesa, que se puede abordar en la próxima negociación de presupuestos. ¿Ustedes saben algo en concreto de lo que ha habido y lo que puede haber en esa negociación y del momento en el que estamos?
Yo creo que es la información sobre lo que hay encima de la mesa en esas conversaciones entre el PNV y el Partido Popular es algo que nos falta a todos. no sabemos si forma parte del escenario de la negociación, forma parte un tema penitenciario como es el del acercamiento de los presos. Es evidente que el Partido Nacionalista Vasco lleva años pidiéndolo y no se sabe lo que hay detrás. Ahora, uno tiene derecho a pensar que esa política de acercamiento de los presos está encima de esa mesa. Y uno lo mira con especial preocupación.
Fernando.
Sí, buenos días, señora Mújica. Sí, Fernando Lázaro. Quería plantearle...
Hola, Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Uno detecta un cambio de actitud en el gobierno central después de un año, año y pico, a esta parte en la relación en el País Vasco. Es decir, yo creo que cuando había este tipo de homenajes desde la delegación de gobierno, el anterior delegado de gobierno intentaba hacer movimientos judiciales para tratar de impedirlo. Yo no sé si hay cierta pasividad, pero quería ir un poco más lejos, ¿no? Quería, pues eso, comparar los homenajes a Etarras con los intentos que hace Covite cada dos por tres, y salen siempre frustrados por los ayuntamientos, de pues colocar placas en homenaje a las víctimas, sí, donde se han cometido atentados, esos movimientos de reivindicación de los 370 crímenes de ETA sin escarcel.
Importantísimo.
Claro, sí. Es decir, al final ponemos todo junto en un envase y da la impresión de que tenemos una sociedad, y yo pensaba que era la vasca, pero la voy a hacer extensiva, la sociedad vasca y la política nacional entera, que está todavía muy enferma, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo, lo que sí detectamos, yo creo que esto está al alcance de cualquiera, es, vuelvo al principio, es una vejación por parte del Estado, ¿no? Era importante, insisto, neutralizar la amenaza terrorista de la banda, pero también era muy importante deslegitimar el proyecto totalitario de la banda. Y es lo que uno tiene la sensación de que no se ha producido todavía en España con la necesaria fuerza que requieren estas cosas. Y eso es, creo que debe ser atribuido al Estado. No hay una... Se ha concebido la lucha contra el terrorismo como algo mecánico. Lo que no hay al final es, insisto, la deslegitimación del proyecto de estos criminales. Y la prueba la tenemos cuando Arnaldo Otegi convoca a los suyos a recibimientos. No hay por parte del Estado un especial compromiso en acabar también con eso. No creo que sea un problema de la sociedad, no creo que sea atribuible a la sociedad, sino al Estado.
Había un ejemplo muy bueno, don Rubén, con el que usted comparaba precisamente pues ese vacío, ese abandono por parte de las instituciones a las víctimas y a toda la sociedad en general, que era cómo, por ejemplo, desde el gobierno vasco se estaban lanzando esas listas que hemos comentado aquí estos días atrás, esas listas en las que se prohíben o se recomiendan determinadas, se dejan de recomendar tremendo, determinadas tremendo, canciones tremendo. Porque tienen letras machistas, tremendo. Según lo ve el gobierno vasco. Y por otro lado, ¿cuántas veces, en cuántas casetas de fiestas del País Vasco se han escuchado auténticas barbaridades de canciones enalteciendo el terrorismo directamente?
Bueno, en esto al final ha desembocado la política en España. Es decir, lo dice usted muy bien, el gobierno vasco se empeña, a mí me parece muy bien, en perseguir actitudes machistas, y sin embargo lleva años permitiendo que los terroristas, cuando salen de la cárcel, sean homenajeados en sus pueblos. Es que es algo que no se entiende. Es algo que al final conduce a la reflexión de decir, oiga, ¿pero qué está usted haciendo con esta historia, no? No se entiende, por eso vuelvo al principio, no se entiende bien.
Una última valoración que quería pedirle, don Rubén. La noticia de apertura del diario El Mundo, y la hemos comentado aquí con Fernando Lázaro, que firma esa información, es que el juez reabre la investigación en busca de la X de El Faisán, de los verdaderos responsables de ese chivatazo a ETA.
Sí.
Supongo que para las víctimas, al menos el que se vuelva a reabrir y se vuelvan a buscar responsabilidades, es una buena noticia.
Es una buena noticia, porque significa que al final algo que no quedó claro vuelva a ser investigado judicialmente. A ver a dónde conduce.
Pues a la espera de ello quedamos y lamentablemente a la espera también de seguir hablando con las víctimas del terrorismo en próximas semanas, porque parece, insistimos, en que todo este tipo de homenajes van a ir a más, pues también les emplazamos pues para próximas valoraciones y sobre todo para la presencia de las víctimas tan importante en medio de esto que está pasando, porque si los medios dejamos de hacer también ese discurso de la otra parte, de no ver esto como parte del paisaje habitual y el que se lleven el discurso de enaltecimiento, pues en fin, tendremos que poner también de nuestra parte. Don Rubén Mújica, abogado, víctima del terrorismo, miembro de COVITE, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos.
Buenos días.
Un saludo, un abrazo. La verdad es que la situación, sobre todo sabiendo que se va a ir multiplicando impunemente, es...
No, es que aquí, claro, es que el señor Mújica lo explicaba perfectamente, es una dejación, es una pasividad, y además es del Estado, y cuando hablo del Estado no son las instituciones, y yo creo que una parte de la sociedad importante también, que empieza a mirar, solo mira adelante y no le preocupa más que el futuro, que oye, humanamente yo lo puedo entender, pero no puedes olvidarte de lo que ha pasado. Entonces, claro, lo que ha pasado ya se encarga la izquierda abertzale, o sea, los herederos de ETA, o sea, los herederos de los asesinos, de recordártelo todos los días. Es que, es decir, es que el otro día, y claro, es que no nos olvidemos del asunto, la izquierda abertzale convocó una manifestación para apoyar las reivindicaciones de Puigdemont. O sea, los socios en el País Vasco, los que arropan a Puigdemont en su nuevo intento de romper España, son los herederos de ETA, que buscan lo mismo, que romper España. ¿Cuál es la pasividad nuestra? La pasividad nuestra es que hemos entrado en una dinámica de tantos años que se han consentido los homenajes, que entra dentro del folclore. O sea, es folclórico en el País Vasco que haya un homenaje.
Es que está ligado a las fiestas, además.
Es que ese es el tema, es que habría que haber... En algún momento, algunas fiestas del País Vasco se tenían que haber prohibido. Se tenía que haber prohibido. Señores, las chotnas famosas durante muchos años eran una exaltación día sí día también de etarras. Entonces, si hay una chotna, y siguen siendo, probablemente seguirán siendo, no hace tiempo que no voy por allí, pero si es una chotna y hay un cartel aplaudiendo a una etarra, llega la Fuerza de Seguridad del Estado con una orden de la Fiscalía General del Estado y se cierra la chotna, y eso no es libertad de expresión, eso es otra cosa. Es que cualquiera se imagina unas fiestas en Múnich y ponen una chotna a favor de Hitler, pues va a ser que no. Y ETA y Hitler hacían lo mismo, que eran limpiezas étnicas.
Porque hay medios de comunicación hoy mismo que solo se llevan la mano a la cabeza con determinadas manifestaciones, y hablo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por mensajes racistas en esas manifestaciones, y sin embargo callan cuando los totalitarismos que se ensalzan son otros.
Y medios de comunicación y muchos personajes en España que han descubierto ahora, y yo, bueno, me alegro, les doy la bienvenida al buen lado, que hay que hablar de la ideología de un terrorista. Cuando un terrorista comete un atentado, hay que hablar de su ideología y hay que denunciar su ideología. Oye, bien está, que vengan aquí.
Que no dejas una cosa curiosa, que es, ahora se dedican a condenar a Trump por condenar, como ha hecho Trump, la violencia de todos lados, que más curiosamente en Charlottesville sí que hubo violencia de dos lados, pero que se han pasado toda la vida haciendo lo mismo en el País Vasco. O sea, tú me vienes ahora con qué cara me vienes ahora a decir que lo de Trump está muy mal, cuando además
es excusa que te recuerdas, Dani, de cuando dice no, que Trump denuncia la violencia de todos los lados. Es exactamente el mismo que hace Podemos cuando le dicen condene usted la violencia en Venezuela y el golpe está
exactamente
en nosotros condenamos la violencia de todos los lados y no hacen una condena expresa. O sea, que al final Podemos, que es el que critica básicamente el mensaje de Trump, hace exactamente lo mismo porque son lo mismo.
Sí, pero
es el mismo populismo,
el abordaje
radical.
Informativo de ese no es de ese mismo comportamiento, no es igual ni mucho menos. Lo vemos hoy mismo en muchas portadas, en muchos medios.
Sí, de hecho acabo de ver en un digital que hablaba de lo de Charlottesville como un muerto en disturbios entre nazis y personas. Pues hombre, vamos a ver, si los nazis no son personas, creo que los antifas estos de extrema izquierda, pues igual tampoco. Porque ahí lo que ha pasado es que la policía tenía orden de no hacer nada y se han pasado horas dándose de leches.
Radicales contra radicales.
Unos y otros, hasta que al final el que ha resultado ser el más imbécil, el más salvaje de todos, pues ha ido con el coche a atropellar gente. Eso es lo que ha pasado. Y justamente ahí, que tiene cierto sentido condenar la violencia de todos lados, porque eso ha sido una pelea de bandas, básicamente. Es cierto que, a ver, por lo inusual, sorprende y entristece más es ver que en Estados Unidos, el país que derrotó a Hitler, haya unos imbéciles con bandera nazi paseando por la calle. Vale.
Es terrorífico eso.
Vale, sí, pero por lo inusual también, y porque es en Estados Unidos, pero salvajes eran los dos bandos ahí.
Hoy el editorial de Libertad Digital, yo creo que es bastante acertado, habla de que esa repulsión que nos produce ver banderas nazis, que a mí me produce ver banderas nazis, verlas en cualquier lugar y quizá incluso más verlas en Estados Unidos, porque efectivamente, oye, cientos de miles de americanos vinieron a morir a Europa para acabar con el nazismo.
Claro.
Es decir, en un conflicto sí, que les quedaba relativamente lejos. Es decir, que
luego eso, los nazis americanos van de que son los más patriotas, no sé qué, y se sí, están cagando.
Te estás meando en la tumba de 500.000 claro. patriotas, más o menos. Pero oye, esa misma repulsión moral que nos produce eso, que a mí me produce eso, debería producirnosla ver banderas con la hoz y el martillo, como se ven, como se han visto en Estados Unidos, por ejemplo, en las protestas anti-Trump, que es tal, o como se ven en España en cualquier manifestación de la izquierda. Es decir, las demostraciones, pues eso, que no es que me lo han contado, es que yo he visto Cibeles llena de banderas rojas con la hoz y el martillo. Que he visto tíos con carteles de Stalin por la calle. Pues, oye, la misma, exactamente la misma repulsión moral nos tiene que producir una cosa que la otra. En Estados Unidos, en Madrid o donde sea. Y no, oye, aquí solo alarma una de las cosas. Cuando aparece una esvástica, todos nos echamos las manos a la cabeza, con razón. Pero, oye, cuando aparece todo lo demás, ¿qué?
¿Y cuando te aparecen en el País Vasco las banderas con la serpiente?
Si es
que y están y nadie levanta la voz. Ahora, que no aparezca una bandera preconstitucional, que se monta la mundial. ¿Que se tiene que montar? Sí, pero será mucho más preocupante que en el País Vasco salgan presos de ETA condenados por asesinato a la calle y la reciban con banderas de la organización terrorista y el Estado no reaccione. Y la sociedad tampoco.
Y que además, a ver, es incluso siendo moralmente igual de condenables muchas de estas cosas, pues mira, los nazis en Estados Unidos han aparecido con esas banderas por primera vez en, ¿qué?, 70, 80 años, no sé. La gente que aparece aquí con bandera del pollo son gente que básicamente no tiene ningún apoyo, no tiene nadie en las instituciones que le dé cobertura. En cambio, los de las serpientes tienen un montón de gente que les justifica, que tienen diputados, tienen también de todo. Y los de la hoz y martillo, mucho más todavía. Entonces, a mí personalmente me preocupan más los que tienen más apoyo.
Pero si utilizan el centenario de la Revolución Rusa, lo utilizan precisamente como reivindicación, no como revisión histórica, si quieres, o como manera de hacer autocrítica, sino todo lo contrario. O sea, como deseo de futuro o de presente, si quieres.
Y hay un partido que es el que manda en Cataluña, que se llama CUP, que es antisistema total, pero que manda en Cataluña y ha dirigido el gobierno catalán en los últimos 3 años y utiliza ese tipo de cartelería hace 4 días. Para barrer el sistema, utiliza la cartelería de esa etapa histórica que recordaba Carmelo.
Para barrer el sistema, que significa barrer a todo aquel que no piensa como yo. Que es
ya sabemos cómo barrió el sistema el comunismo.
Bueno, son las 9:38 minutos, son las 8:38 en Canarias. Una pausa enseguida también. Vamos a ver lo que opinan los oyentes.
Es Radio. Ideas claras.
Os voy a dar el detalle de cómo ha ido en estos días creciendo en el contestador automático el malestar de nuestros oyentes. Al principio decíamos, bueno, lo del Prat solo le interesará a lo mejor pues a aquellos que van a viajar. Eso el primer día, veíamos el volumen de llamadas. Al día siguiente, qué barbaridad. Han dicho que van a seguir la huelga y están indignadísimos los oyentes. El viernes, al final, rechazaban, el gobierno anunciaba que iba a ir la Guardia Civil, anoche volvían a rechazar, bueno, y hoy ya las quejas, os podéis imaginar por dónde van, porque están indignadísimos con el pulso que mantienen estos trabajadores, el pulso a todos, a los viajeros, al gobierno, a esta empresa. Sara Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Y no solo precisamente vienen de Cataluña esas llamadas, sino en general de toda España. Ha sido, como dices, un hervidero de llamadas nuestro contestador en el día de hoy, denunciando esa huelga indefinida en el Prat. Critican, y así la llaman, que es una huelga sectorial, así la denominan ellos, que sea capaz incluso de paralizar a cerca de 100.000 pasajeros solo en el día de hoy. Recuerdan, por supuesto, este lunes, a tenor de la reapertura del caso Faisán, de la que daba cuenta hoy Fernando Lázaro en el diario El Mundo, cómo la clase política, los jueces en general y también, por supuesto, la mayoría, la gran mayoría de medios de comunicación se han acomodado a esa paz envilecida, como de hecho lo llaman, pese a que hay numerosísimos casos todavía, crímenes de ETA sin esclarecer y casos como este, por supuesto, sin investigar.
Los fiscales, jueces, gobiernos, todos están compinchados para que esto termine pero si esta banda de criminales asesinos hace años ya que se disolvió, les entregaron las armas y todos a nuestros políticos bien pagados. A ver, que salgan esos sujetos a explicarnos qué es lo que va a pasar.
O sea, no hay derecho a hacer esto a España en pleno agosto y a la gente que se va a sus vacaciones o a sus negocios y hace esta barbaridad. Es de vergüenza, estamos consintiendo demasiado.
Estoy convencido, convencidísimo, que lo público siempre funciona peor, siempre. Esto es como si alguien se plantea que la cafetería de un hospital, por ejemplo, tenga que estar atendida por trabajadores públicos, por funcionarios. Bueno, esto es un cachondeo. Y los mismos que ahora defienden y dicen que lo público y demás, como pasan con los socialistas, en Andalucía es el sitio donde más externalización hay de servicios, por ejemplo, en la sanidad.
Llevan 5 años dando el golpe de Estado. Si es dejación de funciones, el Estado tenía que haber ya intervenido esa comunidad.
¿Cómo lo veis?
Poquito de todo,
el ¿no? tema de lo la público, verdad, sí. Especialmente que estáis aquí con la pugna también en las pausas de publicidad. Lo que pasa es que la comparación que hacía este oyente con las cafeterías de los hospitales quizá no sea la más adecuada. Insistimos, hablando de seguridad como
no,
estamos hablando.
No es tampoco pertinente. Estoy muy de acuerdo con este oyente y además prometo que no he sido yo el que he llamado poniendo voz.
En cualquier caso, si los oyentes, por ejemplo, en el tema del Faisán, en el tema de ETA que hemos hablado antes con Rubén Mújica, si están tan de acuerdo en general, pues en la dejación de funciones que existe por parte de nuestros gobernantes, ¿por qué no se traduce luego en una presión, en algo? O sea, ¿por qué lo general últimamente y cada vez más es el dejar hacer, el que esto cada vez haga menos ruido?
Porque esa
o sea, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad como, claro, como ciudadano?
Sí, pero ¿y quién canaliza? Es muy difícil de canalizarlo. Incluso ni en redes lo ves canalizado hacia ningún sitio. Son voces sueltas que, y además que yo creo que serán mayoritarias. Probablemente las voces, pero no dejan de ser sueltas. El PSOE no lo va a canalizar, lógicamente. El PP ya ni te cuento.
El PSOE hablamos enseguida.
Que claro, es decir, que no hay alguien que ponga la proa. Es decir, cuando hablamos, y solo un apunte, es decir, ahí hay un punto todavía pendiente. 370 crímenes sin resolver de ETA. Y sin embargo, tú escuchas a los responsables de la seguridad del Estado ahora, y dice, bueno, cuando le preguntan por posibles acercamientos, el fin de la dispersión, dice, bueno, lo que tiene que hacer ETA es disolverse y pedir perdón. Digo, no, lo que
y
tiene
declarar
que
todo eso.
Claro,
no
es
nada.
Colaborar con la justicia y esclarecer estos 370 casos sin resolver. Pero daros cuenta de una cosa: todos los que salen sin haber dado un pedal de colaboración con la justicia. Todos. ¿Y sabéis cuál es el problema mayor? Que nadie se lo pide. Que nadie se lo pide. Porque la fiscalía podía estar ahí más pendiente y decir, usted, señor, si quiere coger a la vía en Ancares, venga, pues cuénteme de su carrera asesina, cuénteme todo lo que conoce. Y esos datos, pasados a la Fuerza de Seguridad del Estado, pilotados por un juez, y tratar de esclarecer los 370 crímenes que no sabemos quién los ha matado. A los nuestros, son nuestra gente. Y se lo debemos a los muertos y a los familiares de los muertos, a los que viven todavía.
Bueno, pensábamos que lo habíamos visto todo últimamente, lo del cambio de discurso del Partido Socialista, en esto de la plurinacionalidad, de los términos inventados y el modelo de Estado, que no sabemos muy bien cuál es. Bueno, pues tanto no sabemos cuál es que fijaos lo que ha dicho el elegido por Pedro Sánchez para liderar a los socialistas en Madrid en una entrevista hoy en el diario El Español, Silvia.
Ha sido en el diario El Español. Lo que dice es que hay tantas naciones como comunidades autónomas y que, por tanto, si el Estado es plurinacional, que Madrid sea una nación más.
Mejor que escuchar la transcripción de esas palabras, mejor es escuchar directamente la frase en cómo llega a reconocerlo. Presten atención.
Madrid tiene que ser una entidad más de este nuevo Estado. Llamémosle, si tiene que ser nación, nación. Y si es plurinacional el Estado que defendemos que lo es, pues sea una nación dentro del Estado español. Es que no debe asustarnos el nombre, a mi juicio.
Si tiene que ser nación, nación, y si tiene que ser horchata de chufa, pues...
Oye, ¿y entonces ¿cómo decía? ¿Por qué tiene que ser el ámbito de la comunidad? No, hombre, no, los de Madrid serán de un país y los de San Sebastián de los Reyes de otro país. Hasta ahí podíamos llegar, pero
como
en el tono irónico,
como decía, como decía un amigo mío, pues cuando Madrid sea independiente, España será un donut.
Ese donut no va a ser incomestible, vamos.
Yo lo que me llama la atención, lo hemos comentado un poco antes al micrófono cerrado, pero ¿qué le pasa al PSOE, cuyo anterior líder era Tomás Gómez Franco, y que el señor este también se apellida Franco, Franco Pardo, además. Es decir, que tiene ya... Oye, ¿qué le pasa al PSOE en Madrid? ¿Por qué tenemos esos líderes tan franquistas? Oye, al fin y al cabo, porque son todos francos. Bueno, aparte de la broma... Es que no te lo puedes tomar, aparte de la broma. ¿Y qué dices aparte de la broma? Nada, es que no te lo puedes tomar. Pero es la consecuencia lógica de lo que... Al final el tío este es coherente. Es decir, oye, si todos somos la nación, pues Madrid también, ¿por qué no va a ser Madrid nación?
Es que efectivamente, o sea, llevamos aquí discutiendo décadas sobre el concepto de nación, que si España es plurinacional, que las naciones sin Estado, que no sé qué, y esto es la reducción al absurdo. Claro, si efectivamente todas esas chorradas que dicen fuesen ciertas, ¿por qué no va a ser Madrid una nación?
Pero eso ya lo vivimos, históricamente. Esto acaba en los reinos de Taifas, pero a una velocidad de vértigo.
Sí, sí, y los cantones declarándose la guerra entre ellos.
Lo veo más cantonal que de
claro,
Taifas.
Es tal el discurso, el caos mental político que tiene el PSOE, que van modificando, según a quién le preguntes, lo que es el concepto de plurinacionalidad que venden. Claro, el otro día estábamos también en una entrevista con Ábalos y el periodista que le está analizando dice, pero ¿nos puede explicar qué es el concepto de plurinacionalidad? Pues no fue capaz de dar una explicación que digas, mira, ya lo hemos entendido, ahora ya sabemos lo que quiere hacer el Partido Socialista con Papá Estado. No lo saben ni ellos, van modificando el discurso en base al problema que tenemos en Cataluña para contentar al PSC, que es el que realmente manda en el PSOE, porque si no, no tiene ninguna explicación.
Y que cuando el PSC tenía éxito, ganaba elecciones y gobernaba, pues todavía podías pensar, bueno, pues tiene una utilidad práctica este tipo de zarandajas, pero vamos a ver, el PSC que se ha convertido en un apéndice absurdo de Podemos en Cataluña, o sea, ¿para qué estás hipotecando el discurso de todo el partido por unos tíos que ya no te dan ni votos?
Bueno, pero son los que han sujetado básicamente a Pedro Sánchez para liderar alguna situación. Ahora, yo no veo que exista un debate en Castilla-La Mancha para convertirse en nación. No veo un debate que exista en Castilla y León para convertirse en nación. En mi territorio, en La Rioja, ni te cuento. O sea, la nación riojana, pues que suena un poco de coña marinera. En Andalucía no le veo tampoco un debate en esa línea, y menos liderado por un PSOE de Susana Díaz. Es decir, tiene tal caos mental que eso, cuando dije, te acordaros, que el mensaje que nos trasladaron después del Congreso Federal fue, vamos a coser el PSOE. A coser, como no le pongas pegamento, pero no el de medio, no el de pegado instantáneo, y a ver si aguanta 10 minutos, pues no hay quien lo cosa. Yo creo que el Partido Socialista está en franca ruptura, en franco... Bueno, sí,
Banco,
sigue,
¿sí?
Sí, claro, nunca lo he dicho, pero sigue cayendo por el barranco de la falta de ideas, y bueno, pues ahí aguantarán hasta las siguientes elecciones, que es lo que va a durar Pedro Sánchez.
Yo en cambio, no veo un tema de ruptura, porque, hombre, ruptura la habría si a este discurso completamente enloquecido se opusiese, de verdad, otro discurso racional. Pero ¿cuál es ese? ¿Dónde está ese discurso racional?
Es el de Susana Díaz, que no sé si es muy racional tampoco, pero no es precisamente el de romper el modelo de Estado que tenemos ahora, y eso habrá que ir valorándolo un poquito tiempo a tiempo.
Pero tampoco está definido.
De perder, ¿no? No, claro que no está definido, pero es más cercano al que hay ahora.
En ese caso, tampoco es que tengamos claro qué es lo que
propone Susana Díaz. Yo creo que la mayor parte del discurso es el discurso de verdad del PSOE es el de Fernández Vara. Es decir, ahora sí y mañana no. Y si dentro de dos días vuelve a tocar que sí, pues que sí, sin ningún problema.
Y Paje, que también tiene su aquel.
También tiene
hoy
su aquel.
Hoy no toca con estos porque van a romper España, porque y ahora ya lo tenemos de vicepresidente.
Por cierto, conocíamos este fin de semana una información que decía que Paje y Sánchez habían pactado precisamente mantener la paz entre ambos, a cambio también pues del experimento de ese nuevo gobierno con Podemos en Castilla-La Mancha. Y de dejar hacer también en posibles acercamientos en Madrid, en este caso, entre el Partido Socialista y Podemos de cara a esa moción de censura que siguen
decir, más
vendiendo.
Acercamiento, claro. Es que en Madrid es que gobierna Podemos porque la apoya.
O llegar al fin, ¿no?, de ese acercamiento.
Eso, vamos a ver.
Solo una cosa más. Hablando de Podemos, un asunto que destaca hoy OK Diario sobre sí. Monedero. No sorprende, porque hemos tenido muchas informaciones al respecto, pero sí el hecho de que se publiquen pruebas.
Sí, porque ahora ya es definitivamente el gobierno de Maduro quien confirma que Monedero estuvo a sueldo de Chávez durante 9 años y que además manejó más de 1 millón de euros como jefe de propaganda del que el líder chavista fallecido en el año 2010. Él estaba al frente del Centro Internacional Miranda, que era concebido como un espacio institucional para coordinar los apoyos internacionales al proceso revolucionario venezolano y también para llevar a cabo textualmente el entrenamiento, preparación y desarrollo de cuadros políticos, sociales y económicos. En una palabra, para adoctrinar.
Esto por si a alguien le quedaba alguna duda.
Podemos, ese partido que nunca ha tenido ninguna relación con el chavismo.
Ni la tendrá.
Ni la tendrá, efectivamente. Ni la volverá a tener. A ver, sorpresa ninguna. Todos sabemos que no solo Monedero, sino muchos otros líderes del partido han estado cobrando del chavismo, que el partido ha nacido gracias a ese dinero. Es decir, porque a lo mejor, digamos, Podemos como partido ya creado, pues ha tenido, han sido lo suficientemente avispados, que tampoco hay que ser un genio, para que no te llegue la transferencia directa desde Venezuela. Pero el partido ha nacido gracias a ese dinero. Y eso hay que decirlo. Y cuando el chavismo ha intentado hacer un partido en España, no era para que los españoles nos fuese mejor. Era para otra cosa.
Bueno, antes de ir a la información, al repaso con los compañeros de los servicios informativos, el consejo de los compañeros de Aegon.
Sí, Javier, porque cuando nos topamos con algo malo solemos decir toquemos madera, como si eso fuese a solucionar algo, y la verdad es que no lo hace. No tenemos que esperar a que ocurran las cosas. Tenemos que contratar nuestro seguro de vida a Aegon y así tener la tranquilidad de que, bueno, tu familia al menos económicamente pueda adaptarse a esta nueva situación. Hay que hacerlo llamando al teléfono 900-177-177 y contratando tu seguro de vida por tan solo 8,90 euros al mes. Repetimos, 900-177-177.
A punto de llegar a las 10 de la mañana, que es la hora en la que abre el Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días. De nuevo, nos acostumbramos a lo bueno de manera fácil, ¿verdad? Bueno, pues esto en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés es muy sencillo, porque fijaos qué buenos precios, un 70% de descuento en la segunda unidad, en una gran selección de productos, eso sí, de las primeras marcas, calidad y variedad, siempre con un 70% de descuento en la segunda unidad, solo en Hipercor y en supermercado del Corte Inglés, que continuamos de rebajas. Por cierto, mañana es fiesta, el día 15, no os preocupéis, que tenemos nuestros centros comerciales del Corte Inglés abiertos, también Hipercor, un teléfono de atención al cliente, 901-122-122, también en la web, www.elcorteinglés.es.
Gracias, Elia. Noelia Bautista, Servicios Informativos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
¿Pendientes de qué desde este momento?
Tenemos que mirar al aeropuerto del Prat en Barcelona, donde, como contabais, de madrugada las colas han llegado a los 60 minutos. Tenemos que decirles ahora a nuestros oyentes que tenemos que hablar de total normalidad. ¿Por qué? Porque a partir de las 7 de la mañana se ha reforzado ya el servicio con la Guardia Civil ya en esas colas, en esas líneas para acceder a los puntos de seguridad. El ministro de Fomento se ha hecho turné por todos los medios de comunicación esta mañana. Ha dicho Íñigo de la Serna, ha reconocido que la situación que genera mantener la huelga es complicada, ya que puede generar un problema de seguridad y de orden público en las instalaciones, por lo que ha justificado así ese refuerzo del dispositivo con los efectivos de la Guardia Civil en el aeropuerto. También ha dicho que esta tarde, este lunes por la tarde, se va a celebrar la primera de las reuniones de la comisión de seguimiento a la que van a ser convocados tanto el gobierno catalán como el Ayuntamiento de Barcelona, de cara a evaluar cómo están yendo las cosas en el aeropuerto y en qué medida van resultando efectivos esos medios que han puesto en marcha. Vamos a estar muy pendientes también de las concentraciones que se van a celebrar a partir de las 11 de la mañana por todo el país en apoyo a Juana Rivas, ya sabéis, la mujer de Maracena, que sigue en paradero desconocido con sus hijos, a pesar de que hay una orden de detención contra ella y de que también tiene orden de entregar los hijos a su padre. Estas concentraciones, en ellas se van a pedir acciones que protejan a los menores que ven en peligro, dicen. La convocatoria de concentraciones tiene como lema: protejan a los hijos de Juana Rivas, víctimas de violencia doméstica o de género.
Dedicaba recientemente Libertad Digital un editorial precisamente al tratamiento también sesgado en los medios de comunicación sobre este asunto tan espinoso, tan delicado, y muchas veces
a día de hoy,
como de parte.
Con lo que sabemos a día de hoy, ya falta de que la justicia actúe, había que proteger a esos niños de su madre que les ha secuestrado. Es decir, eso es lo que sabemos a día de hoy. Es decir, quien a día de hoy está incumpliendo resoluciones judiciales, quien a día de hoy tiene a sus hijos secuestrados, es que no hay otra palabra, se los ha llevado, no están donde debe estar, no están sometidos al control de la justicia, es su madre. O sea, que estas manifestaciones, a ver, poco de cuidado.
Pues tu presidente de gobierno no lo vio así el día que le preguntaron en la rueda de prensa, ¿eh?
Bueno, ya.
Se metió ahí en un jardín.
He de decir que no suelo estar de acuerdo con él. Pero bueno.
Que el asunto es delicado y es espinoso está clarísimo, pero que hay una resolución por parte de los tribunales también lo está. Con lo cual, a priori, eso debería bastar. Luego estarían todas las visiones que quieras añadir detrás.
Lo que da la impresión de que están nadie está moviendo un dedo para buscarla y que están esperando al miércoles que probablemente el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el último recurso. Si admite el recurso de la defensa de Juana y paraliza la ejecución, pues habrá ganado la batalla, claro.
El problema, como siempre, es el agravio comparativo con otros casos y otras personas que han estado en situaciones similares. Más cosas, Noelia.
Los convocantes de estas manifestaciones, Javier, dicen también que se está llevando a cabo una campaña de desprestigio contra ella. O sea, y van a intentar extender estas concentraciones a través de las redes sociales para que tengan la mayor repercusión posible. Si quieres un titular más que nos deja la crónica de sucesos a esta hora, porque podríamos estar ante el último caso de Balconing a las 6 de la mañana en unos apartamentos de Playa de Embosa. En Ibiza ha fallecido un joven de 28 años. Se ha precipitado desde un tercer piso. Los servicios de emergencia han llegado. 45 minutos llevaba ya en parada de cardiorrespiratoria. No han podido hacer nada por salvar su vida.
Otra triste lista que no deja de crecer todos los veranos y además sin sentido. O sea, mayor sin sentido que este ya. Es que es difícil encontrarlo. Gracias, Noelia. Te escuchamos a lo largo de toda la mañana con los servicios informativos aquí en el radio y desde ahora, la mañana, aquí en el radio, es de Laura Herrero. Buenos días.
Buenos días.
¿Con qué contenidos?
Pues tenemos nuestra crónica rosa que vamos a hablar con Paloma Barrientos, con Carlos Pérez Jimeno y con Beatriz Cortázar, por supuesto, de la gala Starlight. Nos contarán cómo han visto a Antonio Banderas, qué han hablado con él, también cómo le han visto junto a su novia Nicole Kimpel y bueno, y todos los cotilleos así que nos puedan contar sobre la gala. También vamos a hablar de Kiko Rivera, que se ha cambiado de look, se ha afeitado la barba y él mismo pregunta en redes si está mejor o peor. Bueno, yo os invito a que veáis la foto y que opinéis. Yo le veo igual de mal. Tanto una como la otra.
No ofrecía esa posibilidad para votar, ¿no?
No, claro, es como, bueno, pues igual, pero bueno, no sé. Vosotros ya veréis luego la foto. Hablaremos también, bueno, pues de la situación de Jesulín, de María José Campanario y de otros temas. A partir de las 11 vamos a hablar con el jefe de neumología de la Unidad del Sueño de la Fundación Jiménez Díaz de los problemas del sueño. Vamos a hablar, por ejemplo, de insomnio, de hipersomnolencia, de las apneas del sueño, el síndrome de piernas inquietas, en fin, todos esos problemas que más de uno seguro que hemos sufrido y veremos cómo podemos terminar con estos problemas. Y después, en la sección de fitness, nos visita Edgar Morilla, que es un entrenador personal y mentor, y nos va a hablar de la cultura física, del cultivo al cuerpo, pero no solo desde un punto de vista simplemente corporal o de vernos bien, sino de integrar cuerpo y mente.
Pues muy bien, todo esto y más hasta las 12, hasta las 11 en Canarias. Se quedan ustedes con Laura Herrero. Fernando Lázaro, gracias, buenos días.
Gracias, oye, y permíteme un saludo a todos los madridistas y felicitarles por el espectáculo de ayer en el Nou Camp.
Lo estaba pensando, cuando decía Laura lo de los síndromes de las piernas dormidas y todo esto, pensaba en Fernando esta noche celebrando mientras dormía.
Ay,
celebrando.
Qué saltos daba yo.
Incluso daba algún empujoncito al árbitro también, bueno, Fernando
ahí apoyaba.
Gracias, buenas vacaciones. Bueno. Carmelo Jorda, gracias, un saludo. Daniel Rodríguez Herrera,
gracias.
Esperamos también esta semana, Silvia Ribeiro, con toda la información. Mañana aquí puntuales a las 7, como siempre. Un saludo.
Es la mañana. Es radio.